Esto es Paréntesis, un programa de asuntos que solo conciernen a la comunidad. Paréntesis, migración, salud, empleo, evento, oportunidades de negocio, educación. Esto es Paréntesis.
Bienvenidos a otra edición más de Paréntesis, su programa comunitario. Soy Octavio Duarte. En esta oportunidad nos acompaña Lisbeth Santana de la Cruz, al igual que Danilo, dos jóvenes estudiantes siguiendo su formación académica. Si usted tiene un hijo que está asistiendo a la universidad o va a asistir a la misma en el próximo semestre, quédese con nosotros porque siempre es bueno escuchar de las personas que ya pasaron por esa línea. ¿Ha escuchado usted sobre los murales en las playas de Tijuana? Seguramente sí, porque fue una noticia a nivel nacional. Bueno, Lisbeth Santana fue quien se encargó de organizar este proyecto. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es el plan a futuro sobre los murales en las playas de Tijuana? Y por el otro lado también Danilo nos comentará al respecto sobre esta aplicación Migrant Map. ¿Qué significa? ¿Cuál es su función? Así que quédese con nosotros en esta edición de Paréntesis. Hablaremos con Lisbeth y Danilo y comentaremos al respecto sobre los murales de las playas de Tijuana, al igual que la aplicación de Migrant Map. Aquí en Paréntesis.
¿Pertenece usted a una organización no lucrativa o agencia gubernamental? Lo invitamos a participar en Paréntesis. Comuníquese al 559-497-1100 o envíe un correo a oduarte@lotusfresno.com.
Lisbeth, ¿cómo estás? Mucho gusto en saludarte. Muy buenos días.
Muy bien, gracias por tenernos aquí. Estamos muy felices porque es como una estación muy local y creo que nos ayudaría bastante como llegar a la gente de Fresno y cualquier persona que escuche tu espacio.
Al contrario, ¿no? Un gusto que hayas tomado el espacio para acompañarnos. Sé que la agenda quizás es muy ocupada, pero reitero, vale la pena mencionar o recalcar esas personalidades del Valle Central porque a la misma vez sirven como un ejemplo de motivación hacia generaciones que vienen justamente atrás de nosotros. ¿Por qué no empiezas platicándonos un poco de tu formación académica? ¿Cómo llegaste? ¿De qué ciudad o en qué ciudad vives, mejor dicho? ¿Cuál es tu formación académica en términos generales y a futuro naturalmente?
Bueno, ahorita yo considero California que es como mi casa, porque ahorita por la universidad y el trabajo de campo que estoy haciendo, no tengo como un lugar fijo, pero porque mi familia vive en Fresno, yo considero Fresno como mi hogar, ¿no? Desde que llegué aquí al principio de high school, entonces, aunque haya nacido en el área de Los Ángeles, más de la mitad de mi vida se formó aquí en Fresno y creo que ha impactado bastante todo lo que he logrado y podido hacer en la universidad.
Tú, en lo que conozco, lo que he leído dentro de Fresno State, pues realizaste muchas actividades que te llegó a un contacto hacia la comunidad estudiantil, por un lado, y por el otro lado, hacia la comunidad en términos generales.
Sí, cuando estaba en Fresno State, porque hice mi undergrad y terminé con el bachillerato y la maestría. Durante el tiempo que estuve ahí, fui presidenta y secretaria de Mecha. También participé bastante con Club Austral, que es el club de literatura y cultura en español. Y creo que también con la participación en el Collegian, con la voz de Aztlán, me ayudó bastante, ¿no? Como en verdad entender las necesidades de los estudiantes, pero también tener esa forma de también estar conectada con la comunidad en general. Y era con personas muy fuertes que les importaban los temas, que impactaban a comunidades de color. Y creo que eso me ayudó bastante, ¿no?, a entender qué es lo que quería hacer para el futuro.
Es complicado para los estudiantes hispanos ingresar a la universidad, terminarla naturalmente.
Sí, digo, en mi experiencia yo soy considerada como estudiante de primera generación. Y es sumamente difícil, pero también como es un reto, ¿no?, de poder ir como formando un camino en el que otras generaciones pueden seguir.
Dentro de la universidad, hablabas de los clubs en los cuales participaste. ¿Crees que ha cambiado el simbolismo de estos clubs hace unos años atrás? ¿Ahora cómo lo ves hacia futuro? Porque quizás hasta cierto grado sí se ven clubes donde te apoyan de cierta manera, pero a la vez como que no se les brinda o no se les dé el espacio necesario para que estos se desarrollen o avancen a un siguiente nivel. ¿Cómo ves los clubs dentro de Fresno State?
Sí, mira, y es una conversación que tuve apenas hace unas 2-3 semanas después de una presentación que se tuvo en Fresno State sobre el proyecto del mural. Creo que siempre está la necesidad de tener un espacio para estudiantes que hablan español o quieren como cultivar la cultura mexicana, por ejemplo, o latina. Y lo que pasa es de que a veces no hay suficiente tiempo en las agendas de los estudiantes, que no pueden dar tanto tiempo para hacer que un club como Club Austral, por ejemplo, crezca o que en verdad llegue a su potencial. Y creo que todo eso depende mucho de los líderes líderes dentro de esos clubs, ¿no? Por ejemplo, Club All Star siempre ha tenido, ya lleva muchísimos años en pie en Fresno State, pero estamos como una ola, ¿no? Entonces llega alguien, sube, súper notorio en toda la universidad y la comunidad, con las tertulias que teníamos literarias y la revista, pero siempre pasa eso de que se va alguien y...
Como altibajos, no hay una continuidad. Exacto. Como obviamente debe de ocurrir, porque se termina el ciclo académico y otras personas tienen que retomar el paso. ¿Qué estudiaste en la universidad aquí de Fresno?
En Fresno estudié español y me enfoqué en literatura y también en ser maestra o instructora en una universidad.
¿Qué fue lo más complicado en ese sentido, digamos?
Pues bueno, creo que para mí lo que fue más triste en su momento fue darme cuenta que tal vez los programas no ayudan a los estudiantes a ver más allá de una maestría, ¿no? O una credencial. Y para mí era siempre el deseo de obtener un doctorado o salir, ¿no? De Fresno para ejercer otra carrera. Y creo que como no hay esa estructura de que te acompañen o te ayuden, claro, ¿no? A pensar más allá de ser nomás un instructor o maestra en high school, que creo que no hay nada malo con eso, pero creo que no ayuda a los estudiantes. Hay una desventaja grande ahí.
Avanzando en la vida académica de Lisbeth de la Cruz, ¿qué prosiguió después de terminar la carrera aquí en Fresno State?
Pues bueno, seguí mi sueño, ¿no? Siempre era estaba en la opción de hacer la credencial y ya tenía todos los requisitos. Y lo mismo pasó cuando terminé el bachillerato, ¿no? Quería hacer la credencial, pero entré a la maestría. Pero seguí mis estudios en UC Davis y yo nunca pensé que iba a entrar a una UC, porque siempre mi mente era, no, quiero continuar y la maestría tal vez dar clases después de eso. Pero gracias a Dios me tocó ir a UC Davis y seguí en ese camino y creo que por eso todo me ha salido muy bien, porque creo que encontré ya como mi meta y lo que me hace a mí feliz y se me da muy fácil. Creo que eso es lo más bueno.
¿No crees que en los últimos años cada vez vemos a compañeros estudiantes que van, no solamente se quedan con el título de licenciatura o bachillerato de la universidad, sino van al siguiente nivel, digamos, y se están abriendo las puertas para ese tipo de universidades, como tú bien lo mencionas, un poco más de jerarquía en ese sentido?
Sí, luego es muy bonito, ¿no? Pero también presenta sus propios obstáculos y creo que ahí es donde me hubiera gustado que la universidad me hubiera apoyado de una forma a darme un poco de seguimiento, ¿no? De decir, mira, una UC te pide tanto a comparación a Fresno State, ¿no? O a Fresno City. Y creo que ser realistas en esa visión, ¿no? De que estudiantes como yo, otros estudiantes que vienen de primera generación o el primero en su familia, ¿no? Creo que hubiera sido muy lindo que la universidad hubiera dicho, mira, te van a presentar estos sets, ¿no? Claro. De cosas que vas a sentir ahí, pero no te rindas. Uh-huh. Desafortunadamente no tuve eso. Entonces creo que mis primeros 3 años sí tenía como ese síndrome del imposter, ¿no?
Claro. Aventarse la brava, como se dice. Exacto. Más sin embargo, no bajar el pie del estribo. Como comunidad hispana, a veces los padres tienen temerosidad de que sus hijos salgan de las ciudades pequeñas a la ciudad más grande, aquí a Fresno, y mucho menos irse a otra ciudad. ¿Ciudad? ¿A otra universidad en ese caso? ¿Cómo lo tomó tu familia en ese sentido?
Pues bueno, para mí fue la primera vez que me salí de mi casa, ¿no? Y creo que siendo de una familia muy tradicional mexicana, era como la hija mayor saliéndose de la casa sin casarse, ¿no? Y se fue a la escuela mejor. Pero como soy la primera de mi familia, entonces, digo, mis papás me conocen muy bien y creo que tuvieron confianza en mí, en decir, ok, ella tiene su meta muy fija. Y bueno, sí fue muy triste para mí también salirme de mi casa, aunque hubiera sido para algo muy bueno como la escuela, pero creo que para mí UC Davis está como 3 horas de Fresno, claro. Entonces mi primer año yo me acuerdo que venía a Fresno casi cada fin de semana o cada otro fin de semana.
Por el sentirse, digamos, acogida con la familia, recargar pilas.
Exacto, sí.
Y lo menciono porque varios de los compañeros que han venido a paréntesis se mueven a otro estado y les hago la misma pregunta y la respuesta es similar. Mis papás al principio no me dejaban o no querían que fuera por X, Y, Z causa, más sin embargo creo que se va rompiendo ese cascarón, ¿no? Esas ideas, ¿no?
Sí, también como en mi caso era como, ¿por qué mejor no te pones a trabajar ya? Y es, correcto, digo, en la universidad trabajo, pero obviamente no es el trabajo de full time y no voy a sacar el mismo income que otra persona que está ejerciendo una carrera ya, ¿no? Con su trabajo, pero vale la pena un esfuerzo más, yo creo.
¿Cuánto te falta para terminar la carrera?
2 años más. Y ya, veré qué sigue.
Sí. Veremos qué sigue. Sí. ¿Y el legado que te gustaría dejar en ese sentido, ya sea en la familia, decías que eres la mayor, cuál es el legado o lo que le presentas dejar, no solamente a tus hermanos o hermanas, sino al resto de la comunidad estudiantil de igual manera?
Yo digo que ejercer lo que te haga más feliz a ti, ¿no? Yo creo que en la universidad es una es una buena fuente de buscar inspiración, de ver qué puedes hacer, pero también hay otras opciones y alternativas. Entonces yo creo que buscar cuál es tu talento y qué se te da muy fácil, porque eso es lo que te va a ayudar a ser feliz, ¿no? O tratar de buscar una vida más tranquila.
Avanzando un poco ya en la parte social que también manejas, hubo un proyecto que realizaste, los murales de las playas de Tijuana. Háblame al respecto.
Sí, ese proyecto ya son 3 años desde que como me llegó a la idea, ¿no? Cuando la primera vez que fui a Tijuana en el 2016, que fue después de las elecciones y ya sabíamos, viajamos ese mismo día cuando supimos que Trump había ganado. Y fue como un momento muy fuerte en relación con mis amigos cercanos y familiares, ¿no? ¿Qué es lo que iba a pasar? Entonces llegué yo a Tijuana con esa incertidumbre de no tener respuestas.
Claro.
Porque, y no siendo la persona que yo era en ese momento, muchas personas siempre me preguntaban, ¿qué crees que va a pasar? Y más porque trabajaba el tema DACA. Y no tener respuestas, te sientes un poco como inútil, ¿sabes? Sí. Y es como que era algo muy feo. Pero estando en Tijuana y ver esta parte de la frontera, y está cerca del mar, y había muchas pinturas y murales o mensajes que la gente dejaba ahí escritos. Y yo también me gustaría hacer algo igual, pero con un mensaje político, ¿no? Y bueno, todo se me empezó a dar en UC Davis. Comencé a trabajar en el archivo de Humanizando la Deportación. Y también por mi parte empecé uno que se llama Documented Dreams Without Borders, que era para personas que tienen estatus DACA, o aquellas que no pudieron llegar a tener estatus, y para crear conciencia, ¿no?, de lo que ocurre cuando alguien es deportado o tiene ese estatus temporal en Estados Unidos. Y bueno, creo que esa formación de obtener esta información de la comunidad misma que es afectada me ayudó mucho a crear esta idea, ¿no?, de qué podemos hacer en la frontera.
¿Tuviste complicaciones al inicio como tal? Porque suena muy muy simple, ¿no?, de ir y hacer un mural. Uh-huh. Pero imagino que hay muchas líneas que la gente desconoce.
Mira, yo voy a ser muy honesta y creo que por eso yo siento que un proyecto de ese tipo se necesitaba en la frontera, porque yo no tuve ninguna complicación ninguna. Y creo que mucha gente se queda como que no, pero tuvo que haber algo malo que haya pasado.
Claro.
Y no, porque todo ocurrió de una forma muy orgánica, ¿no? Entonces, tuve yo la idea, solicité una beca a UC Davis con la intención de trabajar otro proyecto, pero estando en un seminario que te ayuda, ¿no?, más o menos a desarrollar las ideas que puedes hacer con esta beca, mi idea cambió ahí, y en una de las citas que tuvimos ahí con los estudiantes, dije, bueno, yo quiero pintar un mural en la frontera y lo voy a hacer, y todos estaban que, wow, sí hay que hacerlo, que muy bien. Bueno. Y de ahí, obviamente, busqué a las personas indicadas, viajé a la frontera, conocí al artista Enrique Chiu, y en un minuto le dije, mira, quiero hacer esto aquí. Y dice, sí, está bien. Y así, no tuve que firmar ningún papel, no tuve, claro, que hacer ningún trámite legal. Uh-huh. Y solamente lo que tuve que hacer era, obviamente, buscar a las personas que queríamos pintar. Uh-huh. Y pintar con ellos también. El estudio se me dio muy rápido. Entonces todo se dio de una forma muy buena y muy fácil.
Claro.
Que creo que a mí me hace sentir eso un poco mejor. Obviamente, estando pintando, sí es un poco estresante porque tienes que coordinar a muchas personas. Sí. Pero yo ya tenía experiencia haciendo proyectos de este tipo, pero no pintando. Pero entonces creo que eso me ayudó mucho como a saber manejar mis propios tiempos también.
Los retratos en este mural en Tijuana, ¿qué significado tienen o qué buscas proyectar?
Sí, bueno, entonces si una persona va a la frontera en Tijuana, lo que van a ver son retratos de personas que llegaron en la infancia a Estados Unidos. Y en concreto se puede decir que varios de ellos han sido deportados, pero algunos tienen estatus DACA, que son 2 de ellos, y se encuentran en California. Y la otra persona, que es John, fue deportado pero pudo regresar a Estados Unidos porque algo cambió en la ley que le ayudó que pudiera regresar. Entonces, en ese caso traté de mostrar, ¿no?, los diferentes caminos de vida de los llegados a la infancia, mexicanos obviamente, porque mi tesis se enfoca mucho en la experiencia México Estados Unidos de migración, pero también no quiero borrar la idea, ¿no?, de que otras personas, identidades, ¿no?, también, claro, han cruzado la frontera de pequeños y llegaron a Estados Unidos.
Pues bien, familia, estamos en el programa de Paréntesis. Si está sintonizando apenas la radio, le doy las gracias, los buenos días, quédese con nosotros. En esta oportunidad estamos hablando con Lisbeth Santana de la Cruz, puntualmente en lo que fue el proyecto Playas de Tijuana, los murales, que fue en su momento una noticia nacional. Y bueno, ya estando aquí aprovecho las felicitaciones.
Gracias.
Texiendo, sí, las felicitaciones, porque entendemos que no es algo fácil, como tú lo mencionabas. Lo puedes resumir en 2 minutos, pero el hacerlo, obviamente, tardó más de 2 minutos uh-huh. en esa realización. Si las personas quieren más información, quieren ver fotografías, quieren, digamos, de cierta manera uh-huh. hacer alguna colaboración, donación en ese sentido, ¿cómo puede encontrar más información al respecto?
Sí, entonces ahorita estoy reuniendo fondos porque vamos a pintar creo que otras 6-7 imágenes este verano en playas de Tijuana. Así que las personas pueden buscarnos por Facebook, Instagram como PDT Mural Project o Playas de Tijuana Mural Project. Entonces si lo buscas como en Google, Playas de Tijuana Mural Project, te van a salir, ¿no?, nuestra página de internet, pero también las redes sociales. Entonces lo hice de una forma para que cualquier persona nos pueda contactar.
Y en todo este movimiento social, académico, pues llegas a conocer a personas como Danilo.
Sí, exacto. Entonces estábamos mostrando un documental sobre el proyecto y llegó él y empezamos a hablar. Puro chisme.
Puro chisme. Danilo, sí. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos de igual manera. Se incorpora a la conversación. Háblanos un poquito al respecto de tu formación académica, qué es lo que estás estudiando y de igual manera cómo conociste a Lisbeth y ya en la parte final el proyecto que también están manejando.
Hola, buenos días a todos los que están aquí sintonizados con el Multicultural 1600 AM. Me llamo Danilo Castillo, soy estudiante de aquí de Fresno, California, atiendo Fresno City. Y gracias a Octavia por permitirnos en este espacio de hablar de esos temas de migración y de proyectos humanitarios que se le puede brindar a la gente vulnerable, migrante, los que buscan asilo y los deportados con ese proyecto que se llama MigriMap. Yo atiendo aquí a Fresno City College. Estoy trabajando para agarrar mi Associate's Degree, el asociado, me imagino, se dice en español. Va a ser en Pre-Law, en Derechos. Y luego hago mis últimos 2 años de licenciatura en una universidad de California. Esos 2 años sería acabando la licenciatura en justicia social. Pues yo tengo 15 años aquí interpretando en San Francisco con oficiales de migración, específicamente con entrevistas de asilo. Y he sido testigo a ver gente que les cambia la vida cuando le piden el pasaporte y le ponen en estampilla que les da la residencia. Sí. Y pues momento muy emocional para ellos y pues yo de ser nomás como una herramienta, porque ser intérprete no tienes tu derecho para como respaldar o pelear por la persona, sería nomás usar tu interpretada, ¿verdad?, para ayudar a estas personas. Y pues haciendo eso, mi papá me introdujo a eso y así es como yo regresé a la escuela y dije, quiero ser intérprete y lo quería sacarlo en filosofía, pero y cuando estaba en filosofía me metí al club de filosofía y me dijeron, ¿sabes lo que puedes hacer con filosofía? Cuando eres tu licenciatura en filosofía, puedes hacer tal carrera, claro, abogado. Y se me prendió la luz, sí, y dije, oh wow, okay, ahí por ese camino me voy a ir.
Obviamente como cualquier carrera es complicado, ¿no? Pero naturalmente vas trabajando para en su momento pues ejercer.
Exacto, sí, es complicado. De hecho cambié de uh-huh. filosofía a derechos. Claro. So, ahorita ya no lo voy a sacar en filosofía, aunque me gusta y me encanta porque claro, usas mucho el razonamiento y lógica y eso es importante para ser un buen abogado.
¿En qué momento llegaste a conocer a Lisbeth? ¿En algún evento que ella tuvo en Tijuana o cómo se dieron las cosas?
De hecho, cuando estaba en la escuela el año pasado aquí en Fresno City, hubo una conferencia que es el NLG, National Lawyers Guild, y yo fui panelista en una presentación de cómo diversificar o poner la carrera de abogados más diversa aquí en California. Y pues presenté, ¿verdad?, porque mis dos papás son de El Salvador y ellos hicieron el esfuerzo para que se vinieron por tierra, sacrificaron eso para llegar aquí a los Estados Unidos y darme un futuro y a mis hermanos y hermanas un futuro mejor. Claro. Entonces me escogieron a mí para presentar en esta conferencia. Cuando estaba presentando esa conferencia, había otra presentación de una organización que se llama Al Otro Lado. Al Otro Lado es una organización binacional que representa legalmente a la gente en Tijuana y también en México. Ahorita la gente se la están regresando para Tijuana en el programa que se llama MPP, Migrant Protection Protocol, Protección de Migrantes Protocolo, algo así. Entonces, la gente no se esperaba quedarse en México cuando pedían asilo. Antes del asilo, se trabajaba que tenías patrocinador o familia aquí en los Estados Unidos y te dejaban ir con ellos. Ahora lo que están haciendo es, puedes seguir peleando tu asilo, pero lo vas a pelear del lado de México. Claro. So, la gente se está quedando en México. Y pues con esta organización, cuando yo vi la presentación en la conferencia, dije yo, aquí es donde debo de estar yo. Y pues me fui una semana para ser voluntario allá. Vi la necesidad, regresé. Eso fue en agosto. Regresé, empecé el semestre aquí en Fresno City. Y me quedé con las ganas. Dije, vi que pusieron un post en Instagram y dijeron, necesitamos voluntarios. Les mandé un text bien rápido. Claro. Y les dije, me pueden, me necesitan. Me dijeron, sí, estás bienvenido. Y cuando me dijeron eso, dejé todo mi semestre, el semestre pasado, me quedé allí, hice un internship desde septiembre hasta diciembre, y ahí es donde conocí en un evento que Lisbeth, aquí a mi lado, mujer muy poderosa y muy ética, ambiciosa, vi que tenía un documental, documental, y había una fogata en la playa, y me la acerqué, porque dijo, cuando ella estaba hablando con una amiga, dijo madera, y dije yo, madera, dije, puede ser que sea de, y dije, no, puede, han de ver otros maderas, ciudades o pueblos maderas en
o quiere más madera para la fogata.
O más madera para la fogata, ya. Sí. Y pues me la, antes de irme me arrimé y le dije, hey, ¿eres de madera? Me dijo, oh, no. Y ya como que se me puse así, ¿verdad? Como por, y dice, no, pero soy de Fresno. Y dije, yo soy de Fresno, you know? So, entonces ahí es cuando yo le presenté esa idea porque con la organización al otro lado hacen un servicio donde vamos a dar los mapas del otro lado para que ellos vayan a le vamos a dar el mapa del otro lado a la gente que está pidiendo asilo en la frontera al lado de México. Les decimos, oigan, pueden ir aquí con la organización si necesitan consultas. Traemos abogados de los Estados Unidos, voluntarios de los Estados Unidos, de todo el mundo actualmente. Hay un amigo que tengo ahí que es de Bélgica, Belgium, y él está ahí con su pareja. La historia fue así. Yo ya le había dado, donde se entrega la gente en la frontera es de las 6 de la mañana a las 9 de la mañana, ¿ok? Sí. Entonces, lo que pasa es, yo le di el mapa a una familia, era una pareja, una mamá y un papá, tenían 3 hijos, y después de que se entregaron, el servicio donde le llaman el número, piden un número para que le den la entrevista del miedo creíble. Claro. Entonces, yo vi que ellos todavía se quedaron ahí, en esa área, de las 6 a las 9 de la mañana. Ya llegaron las 9, la gente que da este número ya habían guardado sus cosas y pues yo vi que la mamá tenía como una chamarra cubierta en el pecho, tenían 3 hijos y el papá se miraba como que ayuda. Con su mirada uno sabe, ¿verdad?, cuando necesita ayuda. Claro. Y me la acerqué de nuevo y le dije, oiga, ya les di el mapa, pero ¿necesitan ayuda con algo más? Y me dijeron, sí, ¿sabes qué? Apenas llegamos, madrugamos, estamos amenazados a muerte, tuvimos que a fuerza dejar nuestro estado aquí de adentro de México. Sí. Estamos en México, en Tijuana, pero no conocemos aquí. Uh-huh. No tenemos dónde dormir, tenemos los 3 chiquillos y mi esposa está golpeada, so necesita atención médica. Era un domingo en la mañana, yo contacté a la gente que yo conocía, ¿verdad? Porque ya tenía un rato trabajando en al otro lado y pues estaban cerrados, no me respondían y pues es normal, ¿verdad? Todos pueden descansar, ¿verdad? Ya domingo. Se entiende. Y ahí es donde llevé yo al papá a un albergue, espacio migrante, que, ¿verdad? Normalmente si estaba cerrado y pues ya yo me quedé con ese pensamiento, hey, dejamos a la mamá y a los 3 hijos ahí en el puerto. La mamá ni está 100% saludable.
Claro.
Y yo me llevé al papá, que él es el que la puede proteger. Uh-huh. Y si regresamos y no está ahí, y dije yo, ahí es cuando dije yo, ¿cómo hubiera querido yo un servicio que me diera el mapa de Tijuana? Le toco el filtro y necesito albergues. Le toco el filtro de albergues. Me salen todos los albergues de Tijuana. Le toco el filtro de clínicas, lugares médicos, y salen todos los lugares médicos. Le toco el filtro que necesitamos comedores. La gente quiere comer y salen todos los comedores. Básicamente, esa aplicación de MigriMap va a ser una aplicación que se va a descargar en el Google Play y en el iOS, en el App Store de Apple. Va a ser un sitio, un website y también un mapa para la gente que no tiene dispositivos. Y luego, pues ahí es cuando ahí me prendió la lista. ¿Cómo quisiera que yo tuviera todo eso a mis manos? ¿Verdad? Un plataforma que tiene todos los recursos de Tijuana para la comunidad migrante, para los deportados y los que buscan asilo. Lisbeth y yo no estamos creando esos recursos. Sí. Esos recursos ya existen. Hay un sitio que es bueno, es el número de la lista. Hay otro pamphlet, folleto, un volante de Families Belong Together. Estamos trabajando con Families Belong Together, so shout out para ellos de Tijuana, Lourdes y Otil. Y es el, ¿cómo se llama? Estratégico de
Tijuana. El Comité Estratégico de Ayuda Humanitaria Tijuana.
Y ese es un folleto, ¿verdad? De papel. Sí. So yo cuando hacía las consultas en el otro lado decía, hey, ¿dónde está el sitio con todos los recursos? Y me dicen, oh, aquí está un folleto y aquí está otro sitio. Y yo decía, quiero más. Claro. La gente necesita más. ¿A dónde está? So ahí es cuando yo le presenté a Liz esta idea y ella tenía su propia historia cuando ella necesitaba esos recursos. Claro. So, es MigriMap el proyecto con el que estamos trabajando para brindárselo a la gente migrante, deportada y la que busca asilo.
Y me parece fenomenal porque la tecnología va avanzando y nos tenemos que ir acostumbrando o a meter todos esos recursos dentro de una aplicación en este caso. ¿Funciona ya actualmente con algunas localidades o está en desarrollo aún?
Por el momento sí pueden encontrar en nuestro sitio y les da la opción de encontrar ese mapa de que viene del Comité Estratégico de Tijuana y sí les enseña un mapa con unos recursos. Pero por el momento eso es lo que tenemos. Claro. Les da el vínculo y el enlace para encontrar eso. De hecho, ahora estuvimos hablando con un
diseñador de
aplicaciones. Sí. Sí, me dijo, ya en unas 2-3 semanas te voy a tener un sitio. Y pues tenemos un sitio, pero ahorita es nomás como para llamar la atención y recaudar fondos y pues
y hablando
dejarle saber a la gente.
Claro, y hablando de recaudar fondos, la misma pregunta, ¿hay una página de internet donde pueda la gente, digamos, que tenga esta disposición de apoyar en este proyecto, en este programa?
Sí, ahorita tenemos un sitio, es migrimap.site.mes, migrimp.site.me. Y allí ustedes pueden deslizar para abajo y ahí ven que hay GoFund y hay PayPal. Eso sería con una tarjeta o si ya tienen un PayPal. Y unos varios pasos y puede usted contribuir a una ayuda humanitaria para todos los que no pueden ir a la frontera. Nosotros entendemos, por eso nosotros lo estamos haciendo por la gente que necesita la ayuda y pues esa es su oportunidad para ustedes contribuir. Acuérdense, todos los que están escuchando, los que están sintonizados ahora, acuérdense cómo les tocó llegar a este país. A muchos de nosotros no fue fácil, como mis papás. Yo hubiera querido que alguien les hubiera ayudado brindarle recursos. So, esa es su oportunidad de brindarle un tipo de ayuda humanitaria a la gente que está allí en Tijuana. Nos encuentran en migrimap.site.me.
En Facebook también tengo la página enfrente, también la manejan, ¿correcto?
Exacto, tenemos el Facebook Like y el Facebook personal. En el Facebook Like nos pueden encontrar muchos videos y lo que estamos haciendo. Todo eso es para la gente que está vulnerable en la frontera. Todo lo que hacemos, todo lo que nos ven, entrevistas, todo eso, todos esos esfuerzos es para darle algo a la gente de la frontera y no Liz y yo no ganamos nada más que llenarnos nuestro espíritu y corazón de poderle brindar eso a la gente y pues nos nace, ¿verdad? Porque los dos venimos de gente migrante.
Bien mencionaste la parte final, lo hace por la convicción de que quizás a familiares, padres, pudieron haber necesitado este tipo de ayuda en esos momentos. Lisbeth, Daniel, no me queda más que darle las gracias por acompañarnos en este programa de Paréntesis, felicitarles a cada uno de individual y grupal por los proyectos que están realizando. ¿Algo adicional que quieran agregar antes de cerrar la programación?
Sí, yo creo que para que muchas personas no se sientan como con algo de esperanza, ¿no? Creo que siempre podemos hacer algo como en comunidad, ¿no? Entonces, diferentes proyectos que se lleven a cabo. Entonces, como dijo Danilo, tal vez muchas personas no pueden ir a la frontera por sus obligaciones de la vida, pero hay personas que ya están haciendo trabajo de campo, organizaciones a las que uno puede donar o aportar algún tipo de ayuda. Entonces, en este caso con Migrimap, creo que la idea es muy buena y se necesita en varias partes de la frontera, que eso es nuestro proyecto también, expandir. Entonces, cualquier persona que nos quiera apoyar de una forma u otra, al menos compartiendo nuestra página o nuestro proyecto, nos puede ayudar también donaciones o recursos de cualquier información, ¿no?, de que ellos conozcan, creo que son más que bienvenidas para seguir adelante.
Les deseo suerte en sus proyectos individuales y naturalmente en la formación académica que están realizando. Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias.
Hasta aquí cerramos, familia, el programa del día de hoy. Paréntesis, soy Octavio Duarte, la voz comunitaria. Que tenga usted un excelente día.
Esto fue Paréntesis, un programa de asuntos que solo conciernen a la comunidad. Paréntesis, migración, salud, empleo, eventos, oportunidades de negocio, educación. Esto fue Paréntesis. Paréntesis.